Bienvenidos a Conversaciones Cruciales sobre Diseño. Esta vez vamos a platicar con Omar Tosca, diseñador de interacción en Frog, México. Estuvo los últimos 5 años de su carrera en 23 hasta la eventual incorporación del estudio a la firma global. Nos platica de su carrera, de cómo pasó de ingeniería a diseño, de cómo le ayudó a saber un poco de desarrollo para su práctica de diseño, y también nos platica de cómo ahora el fútbol le deja ver de cierta forma su práctica y lo ha ayudado a crecer en sus últimos años. Hola, soy su anfitrión David González. Les doy las gracias por escuchar Conversaciones Cruciales sobre Diseño. El objetivo del podcast es platicar con diseñadoras y diseñadores sobre los temas del momento, y del momento no me refiero a moda, sino a algo que esté discutiéndose actualmente en la industria del diseño, ya sea en la práctica, en la enseñanza o en la investigación, para ayudarnos a entre comunidad a llevarnos algo que podamos accionar tal vez mañana en nuestro trabajo. Entonces los invito a quedarse y a suscribirse.
Yo vengo de dos ingenierías. O sea, desde pequeño siempre tenía esta, como esta hambre de querer, como de agarrar cosas y ver cómo funcionaban, ¿sabes? Como desarmarlas y ver eso. Entonces mis papás me empujaron muchísimo a que yo alimentara esa hambre que tenía. Y recuerdo desde muy pequeño que me llevaban como a cursos de computación y para armar y desarmar compus. Aprendí desde los 10 años, más o menos. Recuerdo que era el único niño en el grupo, y todos eran chavos como de 20, incluso señores de 30, 40 años. Y pues este güey, ¿qué hace aquí, no? Y eso era muy divertido porque como que ahí, sin darme cuenta, me di cuenta de lo diferente, sin darme cuenta, observé que era muy diferente cómo ellos aprendían con todos sus sesgos y todo lo que ellos tenían por detrás, y como yo, siendo un niño muy pequeño, casi sin sesgos, podía yo aprender de formas muy rápidas, o al menos de formas muy rápidas algo que para ellos tenían que reconstruir en su cabeza. Y para mí, o sea, esa información llegaba como bastante natural, ¿sabes? Como, pues tienes que desarmar esto, esto y esto. Y como yo nunca había desarmado algo antes que me modificara la forma en cómo se tenía que desarmar algo, pues yo aprendí así. Y ellos no, ellos tenían que ver como, pero ¿por qué tengo que hacer esto y aquello?, ¿sabes? Era algo muy, muy chistoso que noté justo en esas clases que llevé. Y bueno, eventualmente me fui moviendo hacia ingenierías, ya cuando fui creciendo. Siempre fui el tequi de donde yo estaba, incluso dentro de los mismos grupos tequi, como que siempre fui el que buscaba siempre lo nuevo y trataba de experimentar con lo nuevo. Y estaba yo en ingeniería en electrónica y telecomunicaciones al principio. Eventualmente me moví a software, pero justo en el inter entre electrónica, porque yo dije, ah, pues tengo que aprender lo básico, o sea, las bases de lo, ¿sabes? Como el átomo, tengo que aprender cómo funciona un átomo para poder saber cómo modificar agua. Y eventualmente me di cuenta que era demasiado complejo para lo que yo quería hacer. O sea, estaba yo yéndome demasiado deep en el agua, cuando debería, lo que tenía que modificar estaba arriba. Y no tenía que irme tan abajo como en la maquinaria. Entonces decidí que pues quería algo mucho más superficial, y software sonaba mejor. Lo que yo quería era crear cosas, y no necesariamente un aparato electrónico, ¿sabes? No es como que, uy, voy a crear mi propia radio, mi propio teléfono celular. Lo que quería era crear cosas y crearlas ya rápido. Software era algo que me llamaba mucho la atención. Entonces terminé en software en Mérida. Y en el proceso descubrí el diseño como parte del proceso de crear software. Diseño de interacción, diseño de interfaces, todo lo que tuviera que ver con diseño a partir de ahí. Y obviamente lo primero que vi fueron películas como las de este de Rams, que hizo otras, Objectify, las clásicas, ¿no?, que te dan en las listas. Y ahí descubrí que había algo más allá que solo diseño. de interfaces que había, o sea, que podías diseñar cualquier cosa, ¿no? Y fue como mi gran momento de descubrimiento. Y como que me llamó la atención desde la perspectiva de que también podía crear cosas de forma rápida, pero sin tener que pasar por el proceso de aprender un lenguaje completo. Ahora, fue muy natural pasar de probar las cosas ¿cómo se llama la parte de abajo del barco? Como la maquinaria, donde están todas las máquinas, la sala de máquinas, ¿no? Donde estás lleno de aceite y siempre estás moviendo, no cables, pero sí como engranes gigantes y ese tipo de cosas. O sea, no me veía ahí. Me veía más como esta persona que estaba arriba, como no el capitán tal cual, pero sí el que lleva el timón, al menos. Como que esa era mi perspectiva de mí en aquel tiempo y era lo que yo quería. Pero para poder lograr eso, también necesitaba aprender cómo funcionaba la maquinaria abajo. Y a partir de que aprendí como al menos las bases de cómo funcionaba la maquinaria abajo, pude entender que lo de arriba tenía otro nivel de abstracción que también del que también podía sacar mucho jugo. No terminé de aprender ninguna de las dos cosas como a full. O sea, no, o sea, sí puedo programar y todo, pero no es como que pueda entender cómo funciona un lenguaje de programación, que eso al final es lo que nos estaban enseñando en ingeniería en software. O tampoco, también puedo desarmar artículos electrónicos y puedo arreglarlos, pero no sé cómo. No recuerdo ya cómo funciona bien un transistor, por ejemplo, que eso nos enseñaban en electrónica. Y hay un montón de cosas que decidí como, este conocimiento me sirve, pero no me sirve tan hasta allá. O sea, hay cierto conocimiento que necesito para yo poder crecer, pero este no es el que necesito. E iba descartando. Y tal vez lo descartaba dentro de mi propia ignorancia, ¿sabes? Pero yo sabía que esa información no me iba a servir en el futuro. O al menos eso era lo que yo creía.
Y cuando mencionaste al inicio que había algo que considerabas nuevo, en esos momentos era lo nuevo que te identificaban porque tú también eras el que siempre veía lo nuevo. ¿Te acuerdas qué era lo nuevo en ese entonces?
Uy, por ejemplo, en la prepa, que todavía estaba, no había iPhones, no existían los iPhones, ¿no? Y todos usábamos teléfonos con infrarrojo para pasarnos un MP3, una imagen. No, y pasarnos MP3 eran 2 horas quedarnos con el infrarrojo así, ¿no? Entonces yo fui el primero que llevó el Bluetooth a mi salón. Y fue como, ¡guau! Y ni siquiera tenía dinero para comprarlo, yo sabía que existía y compraba como cositas de esas que puedes conectar a tu teléfono para poder tener Bluetooth. Y así fue que llevé el Bluetooth al salón y todos así, ah, no puedo creer que no tengamos que parir nuestros teléfonos de esa forma, como ponerlas unas al lado de las otras. Y también recuerdo que Sony Ericsson tenía temas. Y los temas, tú los podías diseñar. Y ese fue como uno de mis primeros acercamientos con el diseño. Yo, sin saber que existía el diseño, diseñé interfaces. Bueno, interfaces visuales, no interfaces tal cual, pero sí elementos visuales que soportaban la interfaz de Sony. Y estos elementos podían cambiar de diferente, o sea, podían verse de diferentes formas. Tú los modificabas en, no sé, Photoshop, creo que era lo que yo usaba, y Corel. Y nada, o sea, ya aprendí que podías crear sombras, que podías crear brillos, y no tenías una herramienta sombra, ¿sabes? Y ni siquiera yo sabía que existía la herramienta sombra. A lo mejor sí existía, pero yo decía, tengo que hacer una sombra, ¿cómo carajos la hago? Pues hago otro cuadro igual del mismo tamaño que el cuadro anterior y nomás le quito opacidad y cambio algunas cosas, ¿no? Le pongo un gradiente, ¿vale? O lo que sea. Y como que ahí, sin darme cuenta, estaba aprendiendo a usar la herramienta y también a agregarle cierto, o sea, lo que trataba de hacer era, por ejemplo, quiero que mi teléfono se vea como Windows XP, que era lo que había en la época. Y pues eran estos como elementos brillosos, como con cierta, como que eran como redonditos hacia afuera y tenían cierto brillo. Y entonces ese tipo de cosas los trataba de replicar para que se viera mi teléfono como si fuera un XP. O hacía screenshots para poder sacar que si un icono, o trataba de buscar el icono en el sistema y lo extraía para poder agregarlo, cosas así. Y además aprendí a hacer que los elementos se vieran, o sea, a pesar de que los, como los diseñaba grandes, por así decirlo, cuando los extraía no podía extraerlos de, como el archivo tal cual. Y ese archivo iba a ser demasiado grande como para que mi teléfono no se quedara sin memoria, solo por un tema. Entonces tenía que aprender también a comprimir ese archivo y que no perdiera tantos datos para que no se viera feo dentro del teléfono. Que igual los teléfonos de la época tenían muy poquita resolución y no había ningún problema. Pero pues 20 kilobytes contra 40 kilobytes sí hacía una gran diferencia. Entonces era importante guardar ese tipo de detalles también.
Decías que querías construir, o sea, que estar del lado como de dirección, ¿no? Como liderando el barco, llevándolo, y que también te fuiste hacia diseño porque no querías aprender un lenguaje por completo, o que al menos programación requiera aprender el lenguaje en el cual vas a programar. En diseño mencionas que no, entonces es como que no la electrónica. ¿Y los lenguajes de programación también te dejan crear? ¿O qué diferencia tiene crear en la parte visual o de diseño que en la parte de lo que soporta o de programación o de electrónica que no?
Ambas cosas tienen que ver con una, con un, con la ignorancia que yo tenía en el momento sobre lo que significaba aprender algo nuevo. Entonces, para mí en el momento, lo que quería era crear cosas inmediatamente. No quería gastar tanto tiempo aprendiendo cosas. Para mí era gastar tiempo haciendo eso. Era como, eso lo puedo aprender después. ¿Por qué necesito aprenderlo ahora si lo que necesito es construir? Entonces mi ignorancia en, en ese momento me hacía querer ese rush de velocidad y esas ganas de querer ya tener algo hecho. Y no podía hacerlo ni con electrónica ni con, ni con programación porque lleva un poquito más de tiempo. Lo que quería era ver algo tangible, algo que se pudiera probar. Y en aquel tiempo, digamos, 5 años después de lo que... No, sí, como 5 años después de lo que te conté de Sony Ericsson. Ya estaba aprendiendo a usar herramientas más especializadas en diseño de interfaz. Más especializadas, hablo de Illustrator. Y Photoshop otra vez, pero la cosa es, yo quería algo ya tangible e inmediato. Cosa que me desesperaba mucho ver que sí llegábamos a crear cosas en la escuela, pero eran cosas muy estúpidas. Y yo no entendía que era parte del proceso, ¿sabes? Yo quería ya algo mucho más complejo, yo quería ya estar corriendo. Y como que eso, aunque a algunas personas creo que les juega en contra, como esa necesidad de querer algo ya, a mí de cierta manera me jugó a favor porque logré encontrar cosas que realmente me gustaban. Ahora, eso no quiere decir que yo no haya tenido que aprender después. De hecho, el dolor vino después. Todo el dolor y vino y sigue actualmente. O sea, todo el tiempo estoy aprendiendo cosas que en aquel tiempo yo no quería aprender y que ahora necesito aprender. Solo no lo valoraba de la misma manera.
Y el lenguaje por completo que no tuviste que aprender para programación, ¿crees que tampoco, ahorita que ya estás un poco más adelante en tu carrera de diseñador, no ha requerido aprender algún tipo de lenguaje?
De vez en cuando, pero las ventajas del mundo moderno con respecto a los últimos 10 años es que los lenguajes de programación han avanzado muchísimo y están mucho más orientados a interfaces porque de alguna forma por detrás, o sea, como que se ha dividido mucho back, front, se ha separado un poco y hay ciertas personas especializadas en todo lo que tenga que ver con la interfaz y hay ciertas personas especializadas en todo lo que tiene que ver con los servidores y los datos, ¿no? El punto medio es donde yo no quiero estar, pero a veces he querido y me he puesto en la necesidad de aprender cómo funcionan los lenguajes nuevos. Como te dije al principio, no es necesario como realmente aprender completamente el lenguaje, pero aprender cómo funciona ayuda muchísimo también a diseñar con ciertas constraints que necesitas, y no alejarte de lo que es real. Como en por ejemplo, puedes. Lo que dije hace un rato de saber cuánto necesita pesar tu archivo para que tu teléfono no se quede sin memoria por un tema. es uno de ese tipo de cosas que necesitas saber para no romperte las pelotas después. Para que eventualmente diseñes algo con eso en la cabeza y entonces digas, ok, ya no voy a usar esto, no sé, este brillo, este efecto, porque sé que va a pesar muchísimo después. El constraint del peso es una cosa, pero también hay otras cosas como qué tanto tiempo tarda en cargar, cuánto necesitará esto para estar como a 60 FPS todo el tiempo. Bueno, en el caso de los teléfonos no tanto, algunos teléfonos con 90 Hz, creo que los actuales tienen, creo que llegan a 60. Entonces, si esta animación está cargando todo el tiempo, si está ahí, cuánto va a pesar, qué es lo que necesito. Luego, si el programador, ¿qué es lo que necesita hacer el programador para que esto llegue a construirse? Y es solo una barra verde. Ok, la barra verde se va a comportar así y así. ¿Va a necesitar hacer una animación cuando haga la transición? Sí. Si necesito esa transición, ¿de qué forma la puedo construir? Entonces, si tienes en la cabeza la forma en cómo la vas a construir, también puedes ayudar a la persona que lo va a construir a que sea mucho más rápido para ellas. Porque lo que quieres también es agilidad. Digo, como que ese lado mío tampoco se ha ido, como de querer que todo suceda ya. Ahora bien, en ciertos contextos no ayuda. En ciertos contextos sí necesitas ponerte muy picky y poner efectos y poner. Y porque lo que necesita tu producto es eso. Que se vea súper elegante, que se vea. Que funcione muy. Que funcione muy. Como simples las transiciones. Entonces, para eso sí necesitas meterle un poquito más de detalle a las cosas. Y ya no te tienes que ahorrar que si el paquete de iconos, o sea, ya no te lo ahorras. Ahora lo tienes que hacer a mano porque lo requiere este producto. Este producto sí necesita iconos que sean custom. Y por ejemplo, en este producto que es Whereby se nota bastante. Los iconos son súper custom. Cosas de ese estilo. Y programar también te ayuda a entender cómo construir ¿cómo llamarlo? No tus diseños, iba a decir tus diseños. ¿Cómo construir tus archivos también como diseñador? Lo noto bastante en los archivos de Migue, por ejemplo. Migue, que es un compañero del trabajo, que también es diseñador de interacción. Si tú notas cómo estructura sus archivos de Sketch y de Figma, notas que él ya programó en algún momento. O que al menos maquetó. Porque usa demasiados contenedores. Bueno, no demasiados, más bien usa mucho los contenedores. Que también ayuda muchísimo a la hora de maquetar, por ejemplo. Contener objetos que contienen otros objetos, que contienen otros objetos. Ayuda muchísimo a construirlo. Y que sea muy, muy fácil de tomar ese contenedor y reconstruirlo en otra parte. Todos esos detalles solo los descubres a la hora de que ya hiciste eso en programación, para serte honesto.
¿Qué tanto puede aprender un diseñador por al programar o al haber programado antes? ¿O qué tanto tiene que de qué tanto se beneficia los programadores o el desarrollo del producto digital si es que el diseñador pensó como un programador o tuvo ciertas consideraciones? O también podemos ir a UX de hablar de que pues de si es, se me hace un tanto ya
Repetitivo.
repetitivo hablar de
Sí.
ese tema, entonces tal vez podemos llegar a hablar de la razón por la que ese tema se debe dejar de discutir, o por qué se discutió para empezar, o por qué no importa.
Pues, o sea, lo primero que estás diciendo, creo que también está la contraparte, y no hemos hablado de la contraparte. O sea, la contraparte es hasta qué punto hay demasiados diseñadores que sepan programar, que estén sesgados por el simple hecho de que programen, ¿sabes? Como que, como diseñadores tenemos constraints, y entonces necesitamos esos constraints para poder diseñar. Si no, te puedes salir de la caja demasiado y puedes irte a otro lado donde no tenías que estar. Ahora, ¿hasta qué punto eso también ayuda a que algo crezca lo suficiente? Porque si no sales de la caja, comienza a verse muy repetitivo las cosas y lo notas en Material Design o en otros sistemas de diseño donde ya es demasiado repetitivo lo que estás viendo, que no aporta nada nuevo y por eso cosas como Snapchat, TikTok vienen y dicen, oye, así funciona también. O sea, este tipo de interacción también puede funcionar y no pasa nada, está fuera de la caja. Y también aporta, ¿sabes? Nunca hubieran surgido TikTok y Snapchat si no hubiera habido diseñadores que no están pensando solo en programar. Pero no siempre necesitas eso. Y tampoco no siempre necesitas lo otro. Entonces también es un, no sé si es un balance. Tampoco puedo hablar de un balance. Porque no es como que en todos los equipos debería haber un diseñador que no sepa programar y que te saque de la caja. Como tampoco siempre debería haber uno que sepa programar,
Pero
¿sabes?
sí, o sea, tienes razón de que no siempre a pensar en esa forma, pero tenerlo como herramienta, ¿no? Como herramienta disponible o como proceso en el cual, ok, ya pasamos por la parte en la que no podemos, en la que podemos pensar como queramos, y ahora vamos en la parte en la que tenemos que pensar como nos conviene, tal vez en estas cajitas de contenedores. ¿Crees que hay, y tampoco, también voy a limitarme a las preguntas de procesos, cómo tú le has hecho más bien a... Para, oh, y si no ha sido también sistemático, ¿cómo lo haces para pensar de esa forma? O sea, si cambias algo o si haces una tarea diferente para que decir, ah, ahora voy a ponerme a pensar en si se va a poder construir esto de la manera correcta o ahora voy a poder ponerme a pensar si es una funcionalidad innovadora sin pensar en si tiene limitantes.
Bueno, la verdad es que ahorita que estás metiendo este tema me está dando curiosidad ver si hay como más contenido allá afuera acerca de la creatividad alrededor de las limitantes. Porque es igual, es la misma conversación que se tiene de un artista que solo trabaja en Paint, también puede ser un artista y hace cosas increíbles. Y tiene un chingo de limitantes. Y hemos visto todas estas como Tumblrs y subreddits llenos de arte. De gente que solo usa dos, tres cosas y también hace cosas increíbles, ¿sabes? Entonces, ¿qué tipo de limitantes, qué tipo de cosas son las que realmente te sacan de la caja? Porque, o sea, incluso dentro de la caja puedes salirte, ¿no? Es como un hipercubo. Estás en el cubo, pero estás fuera del cubo, pero no estás tan afuera. ¿Y hasta qué punto también te das cuenta de los requisitos o las cosas que hay alrededor que realmente te permitan salirte de esas? Por ejemplo, unos, creo que va por aquí. ¿Te puedes salir de una marca que ya está establecida? Sí, ¿hasta dónde? ¿Puedo usar otro rojo? Puede ser. ¿Puedo cambiar el logo? No, no estoy tan seguro. ¿Por qué lo cambiarías? Si tú estás haciendo las preguntas correctas para poder hacer los cambios que necesitas, ¿el por qué? ¿Por qué lo haría? ¿En qué me beneficia? Y entonces la contrapones con otras cosas. Ok, ya modifiqué 50 cosas dentro del sistema de diseño. 50 elementos reconstruibles. Ok, ¿esto qué va a implicar? Pues va a implicar que el programador tenga que reconstruir eso también. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos dinero? Órale, va, lo hacemos. Pero pues no siempre es el caso, y creo que hay mucha gente que trabaja en startups que se da cuenta de que quieren modificar un montón de cosas y todo el mundo quiere cambiar cosas, pero pues para empezar no tienen la escalabilidad como para cambiarlo. Tal vez son lo suficiente pequeños para hacerlo súper rápido, pero a veces ya llegan a un punto donde ni son lo suficientemente pequeños como para cambiarlo rápido, ni son lo suficientemente grandes como para tener todos los recursos para hacer el cambio. Entonces entras en una dualidad de no puedo hacer ninguna de las dos cosas. Y tienes que encontrar esa parte creativa o esa parte donde puedes innovar dentro de tus propios constructos.
Justo creo que estamos llegando a un tema interesante. ¿Por qué queremos? Creo que lo hemos hecho los dos, o tal vez todavía en algunas cosas que son nuevas para nosotros. Querer cambiar todo cuando llegamos a un lugar.
Claro.
O sea, tal vez entender de dónde nacen esas necesidades que queremos tener y queremos cambiar, puede llevarnos a no frustrarnos tantos porque no podemos siempre cambiarlas. A veces sí se pueden y a veces no. Entonces, ¿tú de dónde crees que vengan esas ganas de cambiar las cosas? ¿Y cómo le has hecho tú para lidiar con las que no has podido cambiar?
Uno creo, no quiero arquetipar al diseñador, pero como constructores diría yo, porque hay muchas personas alrededor de gente que aquí le gusta construir y crear cosas, ¿no? Como es esta necesidad siempre de querer, pues crear y hacer que algo funcione mejor de lo que ya funciona. Y creo que eso lo compartimos todos y es muy fácil de ver cuando encuentras a una persona que también tiene esa necesidad y dices, yo quisiera trabajar con esta persona porque justo quiere modificar algo que yo sé que está roto, pero al menos yo no sé cómo hacerla mejor, pero él sí sabe. O al revés, ¿sabes? Y genera como esta sensación de quiero cambiarlo porque realmente puede ser mejor y siempre puede ser mejor y no solo para ti o para mí, sino para el resto de las personas que están ahí y lo sabes. Es algo que hablé muchísimo con Fabián cuando yo llegué a Tunitri hace como 5 años. Y fue el clic inmediato entre él y yo de sentir que todo podía ser mejor. Siempre hablábamos él y yo, y él también es muy bueno para encontrar cosas nuevas, ¿no? Entonces siempre llega con, ah, esto está nuevo, ya lo probé y funciona así, así, así. Pero yo lo haría diferente. Y como que yo también llegaba con eso, y a Migue también le pasa, ¿no? Que llegamos con cosas nuevas que ya probamos, y bueno, pues yo lo haría así, yo lo haría así. Pero entre nosotros tres incluso hay diferentes formas de ver cómo se podría mejorar eso. Y eso creo que depende muchísimo de nuestros modelos mentales. Y creo que tú estarás de acuerdo conmigo. O sea, la forma en cómo yo copio y pego un objeto la hace muy distinto Migue, como la hace distinto Fabián. Y eso depende mucho de cómo aprendimos también a hacerlo y si estamos dispuestos a cambiar la forma en cómo lo estamos haciendo. ¿Y qué es mucho más óptimo para mí? ¿Usar el teclado? O el teclado casi no lo uso. Tal vez para mí es óptimo hacer clic derecho, copiar y clic derecho, pegar. Suena contraintuitivo porque son cuatro cosas que tienes que hacer, pero mi modelo mental me permite ser mucho, mucho, mucho más ágil en eso.
Y si has encontrado temas, situaciones en las que no lo cambias o hay limitantes muy fijas, ¿qué has hecho tú para manejar esa, tal vez puede llegar a ser frustración o esa decepción, o qué has sentido cuando no puedes cambiar las cosas y cómo le has hecho para?
Claro, vives el proceso, porque pierdes algo. Pasas por la frustración, como las ganas de, chale, te genera tristeza, quieres hacer que algo cambie y entonces buscas otras maneras de cambiar otras cosas. Y un ejemplo muy claro ahorita es cómo estamos pasando dentro del equipo donde estoy trabajando ahorita en Frog. Estamos pasando de trabajar con Sketch a trabajar con Figma. Tienen como cosas distintas, comparten muchísimo, pero al mismo tiempo tienen cosas muy distintas y hace que también te rompas un poco por dentro y quieras cambiar a lo que tenías antes. Pero también es estar abierto a cambios y estar abierto a que tal vez lo que tú estás haciendo funcione para ti, pero pues para otras personas no. Y puede que tú lo veas roto, pero estés equivocado y no esté totalmente roto. Es extraño verlo así. Y el ejemplo también de la app de Vancomer vieja contra la nueva es un gran ejemplo. Ya había muchas personas demasiado fijas en el modelo mental que existía dentro de todo lo que podías hacer. Y tú sabías que estaba roto. Sabías que era una tecnología vieja, sabías que habían demasiados pasos para hacer algunas cosas. Pero yo diría que una gran cantidad de sus usuarios tuvieron que hacer un cambio muy radical entre lo que hacían antes a lo que hacían a lo que ahora tienen que hacer para solamente enviar dinero, por ejemplo. Que en este nuevo estos nuevos paradigmas que presenta la nueva app, pues dices, pues sí, es mucho más óptimo, son dos clics, ¿no? Pero para otras personas no, es distinto. Entonces tienes que estar muy, muy abierto como a eso también, como a tanto el cambio de uno como el cambio hacia lo que estás haciendo y a quiénes va a afectar. No sé si respondí tu pregunta, ya me alejé. Creo que hace poco tuvimos tú y yo una experiencia bastante interesante de cómo intentamos cambiar algo dentro de un equipo y un miembro del equipo no estaba dispuesto a cambiarlo tanto y luchaba muchísimo contra ese cambio y era muy renuente a no dejar ir lo que tenía que dejar ir. Y el resto del equipo era como, pues tenemos que dejarlo ir para que esto avance, ¿no? Era como la dinámica que estábamos tratando de llevar y teníamos solo un miembro que no quería. Entonces, lidiar con eso fue súper frustrante, ¿no? Junta tras junta siempre había esa conversación. Y también, o sea, y la verdad es que sus argumentos para mantenerlo eran bastante buenos y uno podía decir, claro, pues tienes razón, o sea, puedo irme de tu bando y decir que también funcionaba para el resto. Pero desde otras perspectivas, como que dejaba de funcionar, y entonces ya no se trataba de si funcionaba o no, porque había como argumentos para los dos bandos. Más bien era cómo hacíamos que ahora el equipo funcionara en el mismo canal y no nos desviáramos a dos diferentes canales. Y también es justo llevar tu mindset a no estoy bien, no estoy mal, es qué funciona para todos como equipo. Porque pues igual no, nadie hace nada solo ahorita, o sea, nadie es como, bueno, tal vez ahorita sí todos hacen cosas solos, pero siempre necesitas ayuda a alguien más y siempre vas a trabajar en equipo. Y al menos para mí es 30 veces mejor trabajar en equipo, 3, 4 personas a tu lado que con el que puedas soportar eso. Y también es lidiar esa frustración, no solo contigo mismo, sino tratar de que esa frustración fluya a través del equipo. Y si puedes hacer que esa frustración fluya a través del equipo, también puedes ayudarte a sobrellevarlo. Y puedes aprender un montón de cosas de los miembros. O sea, tal vez lo que tú estás viendo, de lo que te está frustrando, te lo está viendo otro miembro del equipo de otra manera. Y eso haría muy diferente la conversación si se hablara, ¿no?
Sí, justo tocas igual otro punto, como las cómo podemos dejar ir algunas cosas por salvar otras. Entonces tal vez podemos dejar ir nuestro estilo que queríamos ponerle a la aplicación o al website o a la interacción que queríamos proponer porque le conviene al usuario, suponiendo que todos abogan por el usuario. Y si los dos abogan, hay dos personas que abogan por el usuario y están contrapuestas las ideas, ¿qué es, a qué se beneficia uno o el otro? Estás diciendo que se le beneficia al equipo. ¿Cómo logras ver y cómo podrías decir que se llegue a un punto medio? O cómo le hicimos, o si puedes recordar cómo le hicimos nosotros Ok, decir, sí, estoy de acuerdo con lo tuyo y estoy muy de acuerdo también con mi idea, pero ahorita no es ni ninguno de los dos, sino nosotros.
Sí, a veces llegas a un punto de que te ciclas, ¿no? O sea, estás todo el tiempo tratando de discutir lo mismo, que ya no llegas a ninguna parte. Y a veces, creo que la forma en cómo lo lidiamos justo fue traer a un tercero que viera desde otra perspectiva y pudiera poner sobre la mesa de una forma como mucho más neutral las dos perspectivas. Y eso ayudó muchísimo como a decantarnos. De hecho, creo que ni nos decantamos por una. O sea, descartamos ambas perspectivas y nos fuimos por una tercera que ni siquiera habíamos visto. Y eso también ayuda. O sea, también es estar abierto a lo que decíamos. A que no estás bien ni mal. Puede haber otra respuesta a la misma pregunta. Y sí, creo que funciona bastante bien traer a alguien más que te ayude a llevar esto. Digo, para eso son los psicólogos, por ejemplo, desde una perspectiva personal. Ven desde un plano mucho más neutral nuestros problemas mentales y nos ayudan a sobrellevarlas, según yo.
En los equipos que tenemos que en los que nos dejamos llevar y nos metemos completamente por algunos meses, o si estás trabajando en una empresa que no es un estudio, tienes el problema todo el tiempo, llegas a tener un bias, una inclinación o una forma de pensar que ya está demasiado contaminada o demasiado viciada. O sea, nosotros teníamos a alguien a quien meter de tercero. ¿Crees que hay una forma en la que nosotros nos podemos salir un ratito? ¿Nos podemos escapar de esta esfera en la que vivimos durante el proyecto y tener otra perspectiva? ¿Crees que hay una forma?
No estoy seguro si hay una receta para eso. Si es lo que estás buscando, que digamos que hay una receta. Hay formas de salir. O sea, se habla muchísimo de tener side projects más allá de tu trabajo. Que te dan. Primero, para no ciclarte, no quemarte con la misma cosa porque trabajas durante meses o años. En el caso de que estés trabajando en una compañía, trabajas años en lo mismo. Es bueno ver desde otros puntos de vista. Y aprender. O sea, los side projects, lo hablé en otro podcast también con Pablo Stanley. Los side projects no solo te permiten salirte de lo que estás haciendo, sino te ayudan a aprender cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, lo que hacía es, o lo que hace es, quiere aprender algo nuevo, crea un side project a partir de eso nuevo que quiere aprender, ¿sabes? Entonces, quiere aprender a ilustrar. Entonces, su side project tiene que ver con ilustración y ahora tiene un design system basado en ilustraciones. Entonces, pudo trabajar en ilustraciones que seguro hace tiempo que no trabajaba en eso por estar ciclado 2, 3 años en su mismo trabajo. Y pudo aprender a crear, no sé, sistemas de diseño a partir de ilustraciones. O pudo ilustrar ojos, cosa que no había hecho nunca. O manos, no sé.
Sí, es una buena cosa que te man no mantiene tu cabeza dentro de una misma vaso, y que puede ser una.
Hay muchos creativos que siempre hablan de no quieres aprender tampoco cosas nuevas alrededor de tu trabajo. Y eso también me llama la atención porque es algo que yo no he hecho y que me gustaría hacer. Y pero que igual hacemos en el día a día. Por ejemplo, yo no sabía cómo trasplantar plantitas o cómo hacer lo de tener plantas en mi casa y cuidarlas. Es algo nuevo que yo tuve que aprender y ahí me veías leyendo YouTube y la onda. Y es algo que me despeja y al mismo tiempo como que aprendes cómo funcionan las plantas y eso también te ayuda como a decir, ah, ¿cómo podríamos también pasar esto a lo que hago todos los días? Si son solo plantas. No sé, todos tienen como hobbies fuera de ahí y eso también está bueno. Porque siempre notas que hay un poquito de ese hobby en el trabajo de las personas. Hay gente que le gustan los tenis muchísimo y cómo funcionan los tenis. Y aprenden muchísimo de trading a partir de los tenis. Es una cosa de locos. Pero es algo que ellos ya aprendieron y pueden llevar esas cosas y todas esas cosas que han aprendido a algo que están construyendo.
Hoy regresando y también para ir concluyendo a esta transición que hiciste de ingeniería a diseño, ¿crees que ahorita estás llevando a cabo otra transición en la que has tenido que cambiar tu forma de pensar para poder seguir adelante o para poder llegar a lo que tú quieres, que era crear? ¿Hay algo que ya te pasaste a diseño? ¿Has tenido que pasar a otra cosa, tal vez dentro mismo del diseño o tal vez un poquito fuera para llegar a este cometido de crear? Por ejemplo, puede ser a lo mejor entraste a diseño y viste que había diseño de interfaz, diseño visual, o la división común de UX, UI, o de estrategia, o de Product Ownership, ya ves todas las formas que hay de contribuir a un proyecto. ¿Crees que has tenido otra transición o quieres hacer una? ¿O estás en medio de una?
No, todavía estoy en el proceso de especializarme completamente en interacción, que es como una carrera que me gustó dentro del mundo de los creadores. Y de algún punto tuvimos tú y yo también esa discusión de si es muy natural ir hacia un lado mucho más estratégico, ¿no? Y como que la industria o a veces el mismo lugar donde trabajas te presiona o te quiere llevar como a ese punto donde pues tienes que volverte un estratega, es el siguiente paso, ¿no? Y en realidad eso es estrategia, pero desde otro punto de vista. Y tal vez no es tanto estrategia, es más como, ¿cómo se le? ¿Cuál es la otra palabra para? Es algo mucho más táctico, es como estrategia mucho más táctica. Y entonces tomas decisiones, como vas creciendo en tu campo laboral, tus decisiones tienden a ser mucho más estratégicas que lo que hacías al principio. Al principio, uy, te ibas con todo, todo, y creo que el ejemplo claro de una carrera es Messi. Si tú ves a Messi jugar en el 2008 al 2010 más o menos, veías que lo único que hacía era correr. Correr y correr y correr y correr y correr. ¿Qué le pasaba? Se lesionaba. O sea, 2009, 2000, no, perdón, 2006 al 2009. Y en 2008 tuvo una lesión por estar corriendo todo el tiempo. Su músculo no aguantaban toda la exigencia que él le ponía a sus músculos. Él aprendió luego a que tenía que decidir cuándo correr y por qué tenía que correr. Entonces ya sus se fue sus decisiones fueron mucho más estratégicas, ¿no? Entonces, pensando un poquito más en su cuerpo, pensando un poquito más en hacia dónde iba y si realmente valía la pena correr por todo, ¿sabes? O sea, Si corro hacia allá y no gano la pelota, entonces ya desgasté mis músculos y no voy a poder usar este esfuerzo en algo que iba a contribuir a un gol. Y es lo mismo hacia como otras carreras. Y creo que me salió un poquito del tema, pero la idea era que pues, también fue entender este proceso interno de que tal vez la estrategia como algo que tenía que naturalmente él tenía que saltar, no era eso, ¿sabes? Me veo un poquito más como un especialista, al
Justo,
menos
justo
ahora.
está muy padre que a lo mejor podemos no cerrar y mejor explorar a través de si me pareció muy padre esta analogía que hiciste con Messi y también que tenía una pregunta antes de esa analogía que era que cuál es la profundidad del diseño de interacción qué cosas hay que explorar y tal vez las podemos explorar a través de varias analogías. Una puede ser el fútbol que creo que te encanta. Y que ahorita que lo dijiste, yo no había visto así el fútbol, yo no me pasaba por la cabeza esa relación que hiciste. Entonces, para ir hacia qué podemos ir respondiendo qué profundidad tiene el diseño de interacción, así, y qué es, para empezar, podemos definirlo, o bueno, no definirlo, pero que nos des tu opinión sobre qué es y qué tanto hay para hacer allá adentro.
Bueno, pues interacción, pues me gusta mucho definirlo, aunque dices que no lo definamos, pero creo que es muy fácil verlo desde la perspectiva de que hay dos lados, ¿no? El lado nosotros como humanos y los objetos o las máquinas. Interacción se mete mucho en el mezclar objetos y máquinas y el punto medio que es cómo interactúas como humano con esos objetos máquinas. Que puede ser una computadora, o puede ser un teléfono, o puede ser incluso tu microondas, ¿sabes? Con todo lo que sea algo que todo lo que tú tengas que interactuar, eso es interacción. Y también lo puedes ver desde el punto de vista industrial, ¿no? Y puedes verlo desde un punto de vista mucho más de tecnología, que es donde yo más me enfoco, que es cómo interactúas con cualquier máquina. Yo tengo aquí un Google Home con pantalla y acá al lado tengo un Google Home sin pantalla. ¿Cuál es la diferencia interactual entre esta y este objeto, no? Y acá solo uso mi voz. Y acá también puedo usar mi voz, pero también tiene una pantalla que puedo tocar y que puedo modificar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles son los que definen el diseño de interacción. ¿Y qué tan profundo puedes ir? Uf, puede ser desde cómo se ven las cosas superficialmente hasta qué pasa en el momento en el que tú estás interactuando con ese objeto. Entonces, si tú aprietas un botón, algo tiene que estar pasando, tanto a nivel visual como por detrás. Y ese tipo de cosas son las que uno tiene que pensar al momento de diseñar. Si tú estás hablándole a Google y le dices, hey Google, pues tienes que ver, o tienes que recibir al menos como un feedback, ya sea visual o auditivo, de tu interacción con el objeto. Y ahí solo me estoy centrando en dos formas de interactuar, que es con el sonido y con nuestro tacto. Pero hay interfaces para interactuar, y visual también, me refiero a la tabletita esta. Tres cosas. Pero puedes usar otro tipo de elementos como nuestros sentidos para poder interactuar con algo, porque al final de cuentas es la forma en cómo vivimos el mundo, ¿no? Ahora, un poco regresando a lo de las analogías de fútbol, algo que me gusta sacar muchísimo es esta analogía de los deportes de los automatismos, este concepto de automatismos que me encanta. Los automatismos básicamente son cosas que te permiten a ti luego explorar cosas mucho más profundas. ¿A qué me refiero con un automatismo? Es que repites algo muchas veces que naturalmente tu cuerpo lo hace sin pensarlo conscientemente. Entonces, al principio, cuando estás aprendiendo algo, conscientemente tienes que saber cómo mover, que tienes que mover esta palanca para acá y tienes que apretar este botón. Y lo piensas todo el tiempo. Es como que okay, para poder hacer ese salto tengo que mover la palanca y apretar el botón. Y lo haces pensando conscientemente las primeras veces. El deporte es lo mismo. Messi tuvo que aprender, más o menos por los mismos años que hablaba, a dar un pase en diagonal de derecha a izquierda hacia su lateral. Y si tú ves los videos de Messi de aquel tiempo, le costaba muchísimo dar esos pases. Llega Guardiola y le introduce el concepto de automatismos, pases de 2 metros, 1 o 2 metros, triángulos constantemente, que es algo que incluso ellos aprendieron en la Masía, que es como la escuela de fútbol del Barcelona. Pero lo repiten tanto que llega un punto en el que ya no piensan en eso. Lo hacen natural. Su cerebro entra en un mood mucho más inconsciente donde ya no tiene que pensar cómo poner el pie para dar el pase. Y pasa con todo deportista de alto rendimiento. Ya no tiene, o sea, Michael Phelps no tenía que pensar cómo poner el cuerpo para nadar bien, que eso lo haces al principio cuando estás aprendiendo a nadar. No tienes que saber cómo voy a poner el pie cuando voy a hacer la salida en una carrera de 200 metros. Entonces ellos tenían el espacio en su mente para poder, o tienen el espacio en su mente porque han repetido tanto algo que ya pueden pensar en otras cosas. Ya pueden pensar, ¿a quién le voy a dar el pase? ¿Por qué le tengo que dar el pase? Y entonces empiezas a pensar en cosas que ya no, tu mente ya no tiene normalmente cuando estás aprendiendo a hacerlo. Eso es la ventaja de tener un automatismo. Pep Guardiola, cuando entra un nuevo equipo, siempre tiene este primer año difícil donde tiene que crear nuevos automatismos en sus jugadores para que puedan jugar algo que él, como es el estilo que él prefiere, ¿no? Entonces, se le llama el juego de posición. El juego de posición no se trata, no es el juego de posesión, que es muy, muy natural confundirlo. Se decía el juego de posesión porque pues, los equipos de Guardiola tenían mucha posesión de balón y jugaban muchísimo con la pelota. Y le retenían 70-80% del tiempo la pelota y el equipo contrario no la tenía. Pero en realidad la razón por la cual hacían eso no se trataba de que querían la pelota. Pues sí, o sea, si quieren la pelota, pero que la quiera no significa que sea como re sepa cómo retenerla. Y entonces ahí entra el concepto del juego de posición. El juego de posición te permite no solo saberte posicionar en el campo, sino saber también cómo posicionar tu cuerpo. Si tú sabes cómo posicionar tu cuerpo, sabes cómo retener la pelota. Y te permite dar el pase mucho más rápido. Te permite dar el pase correcto hacia el jugador que quieres. Y esos son automatismos no solo de tu cuerpo, sino mentales. Tienes que saber hacerlo en el momento justo y en qué momento del campo hacerlo. Y tienes que repetirlo muchísimas veces para poderlo llegar a ese nivel de crafting donde ya puedes saber a quién darle el pase sin tener que pensar cómo voy a poner mi cuerpo. Y un poco abstrayendo eso al diseño de interacciones, hemos hecho tantos cuadros, hemos hecho tantos círculos, hemos hecho tantos triángulos que hacer o sea, hacer pantallas no es difícil. Puedes hacer 50 pantallas en un día y no hay ningún problema, porque ya automatizaste ese aprendizaje de cómo usar la herramienta a tu favor. Ahora, lo importante ahora es ¿cómo hacer la transición de pantalla A a pantalla B? ¿Qué implica esa transición? ¿Vas a mover objetos? ¿Por qué los vas a mover? Ya no implica cómo se van a ver, ni qué va a haber detrás en la programación, porque eso lo haces cuando lo estás haciendo. Eso es otro automatismo que también yo aprendí a partir de la de ingeniería. Entonces, ya puedes pensar en cosas mucho más profundas, que puedes llevarte a decisiones mucho más importantes. Y creo que para mí, al menos para mí, son mucho más divertidas. Obtienes mucho más de eso.
Esta profundidad a la que se puede llegar en los diferentes, en interacción, por ejemplo, ya que automatizaste ciertas cosas, ¿te das cuenta? ¿Es intencional, esta automatización o pasa?
Creo que ahí puedo usar la analogía de cuando aprendes a usar bicicleta. Pasa. Al principio estás, uy, tengo que pensar en los pedales, tengo que pensar en cómo poner el manubrio, uy, tengo que frenar, ¿qué tengo que hacer? como el caso de Nat, ¿no? pero eventualmente lo haces tantas veces que dejas de pensar en cómo poner los pies, dejas de pensar en cómo frenar, lo haces automático. Solo sabes que tienes que frenar, o sea, ya sabes que va a venir un coche, te tienes que frenar, o más bien no te frenas, le sigues para que se pare el cabrón. Y es algo que de repente pasa y no te das cuenta. Y cuando te das cuenta, ya eres con. Y lo más cabrón es cuando ya eres consciente de que ya es automático. Es como, wow, hace un año no podía hacer esto.
¿Crees que hay cosas que limitan la automatización? Y si nos podemos dar cuenta de que algo nos está limitando, de que un comportamiento se automatice para poder nosotros seguir a dar profundidad.
El problema de los automatismos es que llevan tiempo y frustración, muchísima frustración. Y creo que es el principal enemigo de cuando empiezas a crear un automatismo. O es pues básicamente un aprendizaje, ¿no? Y a mí me pasaba, o sea, yo pude haber automatizado el aprender un lenguaje de programación, pero ya llevaba tiempo y eso era frustrante para mí y no pude con esa mentalidad que implicaba tener para poder llegar a ese aprendizaje y ese automatismo. Cosa que con otras cosas sí fui mucho más abierto, ¿sabes? Fui mucho más abierto en aprender a usar Sketch e Illustrator y aprender todo lo que tenía que ver con sistemas de diseño en aquel tiempo. O sea, la forma en cómo me introduje al diseño fue a partir de Material Design. Pero, güey, yo me quedaba horas leyendo toda la librería de Material Design y las razones por las que creaban esas cosas. Pero lo que me ayudó a llegar a eso es que pues, me gustaba, ¿no? Programar no me gusta tanto. Entonces, ¿a qué le daba más tiempo? Pues les daba más tiempo a Material Design que a programación. Estaba en la escuela. Sí, sé que es el principal enemigo, pero también es una forma en la que puedes también como empujarte a hacerlo. Que a nivel mental tengo otra cosa que sale en los libros. Es una cosa que me encanta, que es. Y lo acabo de leer hace poco. Había una entrevista con un chavo que estuvo en esta escuela que te digo que se llama La Masía en Barcelona. Y él estuvo todo el proceso desde que era un alevín, que es un niño, hasta que llegó a los primeros equipos profesionales. Él dice que hay una transición en la que te conviertes entre un pequeño a un profesional, cuando ya les empiezan a pagar, que empieza a sentir cierta presión. Ahora, lo que les enseñan durante todo ese proceso es básicamente a ganar todo el tiempo. Ganar, 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 ganar. Y es extraño porque no les enseñan a perder. Y en el momento en el que se encuentran con un escenario donde estén perdiendo, es muy difícil para ellos hacerlo diferente, ¿sabes? No están preparados para perder. Y eso pasa muchísimo con los más grandes equipos del mundo en cualquier deporte. Te pongo de ejemplo, creo, Barcelona, Real Madrid, Brasil en el Mundial, donde perdió con Alemania 7-1. ¿Ves golizas? 4-0, 5-0, 8-0. Que no entiendes cómo un equipo tan caro y tan grande llega a ser goleado de esa forma. Pero es justo un problema, bueno, no un problema, pero es un asunto mental. Están acostumbrados a ganar, todo el tiempo ganan. Y cuando se encuentran con escenarios donde no están ganando, se caen completamente. No estás listo para eso como profesional y no sabes qué hacer. Entonces, tácticamente en el fútbol sucede una cosa. Te meten el primer gol muy temprano. Lo que haces siguiente, ¿qué es? Ir a empatarlo. Te meten el segundo. ¿Qué haces lo siguiente? Quieres seguir empatándolo. Pero en el proceso haces que tus jugadores se muevan demasiado al frente y dejas mucho espacio atrás. Y lo que sucede es que ahora te cae el tercero. Y ya no sabes qué hacer, quieres seguir intentando empatar, porque eso es. No empatar, darle la vuelta al marcador, porque eso es lo que sabes hacer, ganar. Y lo que sucede es que te meten un cuarto, o un quinto, un sexto, y llega el punto en el que ya no puedes, tu mente se destruyó a la mitad del partido y no puedes sobrellevar una goleada de esa magnitud. Entonces es un concepto también o sea, que creo que es resiliencia, resiliencia. O este otro del libro donde tienes que ser frágil para poder ser fuerte. No lo he leído, entonces nomás digo el concepto, pero creo que va por ahí también, ¿no? Que tú puedes aportar más en esa
No,
conversación.
pero está perfecto, o sea, esta analogía que pones de cómo no saber perder puede hacer que pierdas al doble. Entonces, estás diciendo que si te anotan el primer gol, ya no intentas ganar, sino intentas que no perder más. Deberías de cambiar a no perder más, pero no saben no perder más, solo saben ganar y vamos a intentar eso siempre. Entonces, si lo pasamos un poco al diseño, y a este automatismos, y estas limitantes que pueden no dejarnos que algo se convierta en automático, es como tal vez dejar ir algunas cosas que inevitablemente se van a convertir en automatismos, como a lo mejor diseñar bien padre el botón. Tienes que
Claro.
dejar ir ya no vas a diseñar visual. Vas a diseñar a un nivel más estratégico en el que es, ok, ya no diseño el botón, o sea, o lo diseña el intern o el visual que acaba de entrar, que le encanta diseñar eso, pero tú que ya estás en un nivel que ya es automático, ya incluso ya te deja de interesar a veces, y ahora vas a un nivel de, ok, ya la transición, como dijiste, ahora la transición y por qué la transición y cómo la transición y qué información va a llevar. Hay que saber dejar ir tal vez nuestro mismo craft con el que empezamos para tal vez mantenernos enganchados o porque el trabajo a veces también lo demanda o tu seniority también va incrementando tus responsabilidades y es inevitable.
Bueno, ahí te argumentaría que, o sea, hay un track de personas que pueden mejorar su crafting. Cuando inicias tienes atención por el detalle, pero tu nivel de crafting no es tan alto, ¿sabes? Y eso lo puedes ir puliendo poco a poco, como en todas las cosas. Pero al principio no lo sabes. Y también al inter que acaba de entrar tienes que aprender a llevarlo para que también llegue a ese nivel de crafting. Entonces no es como que le digas, mira, está este botón, ahora que sea mucho más lindo. Porque tampoco va a saber qué hacer. Y le va a pasar 3, 4, 5 horas en un chingado botón en el que no va a poder hacer nada. Pues también tienes que enseñarlo y llevarlo por un camino. Y creo que esas es otras cosas de las cosas que al menos yo personalmente quiero aprender y que estoy llevando ahorita mucho con Arturo. Es pues llevar a una persona también a donde tú estás. Y llevarlo por el camino que esa persona o ese o sí, esa persona quiere. Y ¿cómo se llama? ¿Cuál es el? Mentorear es otra habilidad que por lo menos a mí me interesa muchísimo y me encanta que quisiera llevar. Creo que me salí del tema, pero
No, está bien, ya, no, no hay tema, no, no, nunca hubo tema, entonces.
sí, y mentorear es complicado, muy complicado. También es mucho observar y es entender también tú hasta dónde has llegado para poder aportarle a alguien más que está como unos pasos antes que tú y entender hacia dónde quiere ir esta persona y cómo llevarla a que logre sus objetivos. O sea, yo me hubiera encantado tener un mentor hace 6 años. Afortunadamente encontré en Lulo y en Fabián dos mentores sin ser mis mentores y siempre es bueno tenerlo. Si hay alguien que nos está escuchando que no lo tenga, que lo busque, porque pues, así es como transferimos información, ¿no? De generación en generación.
Está muy padre. Y creo que con eso vamos a cerrar. Muchas
Perfecto.
gracias, Omar Tosca.
Así me encuentran en todas las redes sociales.